Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina.
Nehemías capítulo 6. Versículos 10 al 14, que es de donde vamos a estar extrayendo las enseñanzas para esta mañana. Dice Nehemías capítulo 6, versículos 10 al 14. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. El tema que vamos a estar considerando se titula La traición desde dentro. Mis hermanos, no todas las heridas vienen de algún enemigo declarado. Algunas, las más dolorosas, provienen de manos que alguna vez estrechamos con confianza. Hay ataques que uno espera porque vienen de fuera, de quienes nunca han ocultado su oposición a nosotros, pero hay otros que llegan desde dentro, envueltos en palabras piadosas, en gestos religiosos, en aparente preocupación espiritual. Y esos ataques suelen ser los más devastadores, los que más lastiman. Nehemías vivía tiempos turbulentos. Desde su llegada a Jerusalén, la obra de reconstrucción había estado en una constante presión. Primero vinieron las burlas, luego las amenazas, después las distracciones repetidas, cuatro veces rechazadas con firmeza. Más tarde, las acusaciones públicas de traición y de cierta ambición política que se le atribuía a Nehemías. Y sin embargo, a pesar de todas estas cosas, Nehemías permaneció firme. El enemigo externo no logró detenerlo. Pero, mis hermanos, aquí viene un cambio de estrategia. El adversario no se rinde fácilmente. Siempre va a estar buscando la manera de tumbarnos, de derribarnos, y va a encontrar alguna. Y aquí en este caso de Nehemías vemos exactamente el mismo patrón. Al ver que sus ataques frontales habían fracasado, Sanbalá diseñó un plan más oscuro, un plan más refinado y mucho más peligroso. Esta vez no usaría enemigos extranjeros, sino alguien del propio pueblo. Alguien que Nehemías tenía razones para confiar. Alguien con apariencia de piedad. Alguien que tuviese credenciales espirituales y que tuviese acceso al templo. El ataque ahora vendría desde dentro, hermanos. La Escritura no oculta esta realidad lamentable, El dolor de la traición interna recorre toda la historia bíblica, desde José vendido por sus hermanos hasta David siendo traicionado por Aitofel. Y desde luego también aquella traición en la que Judas Iscariote entregó al Señor Jesús con un beso. Nada hiere más profundamente que la traición cercana. Con este telón de fondo, hermanos, consideremos este pasaje bajo el tema la traición desde dentro. Y dice el versículo 10 precisamente sobre este punto. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. La traición desde dentro, mis hermanos, según este versículo, se viste de una recomendación aparentemente positiva. El texto nos presenta una propuesta cuidadosamente elaborada, diseñada no solo para detener la obra, sino para destruir al hombre que Dios había levantado para llevar a cabo esa obra. En primer lugar, el pasaje nos dice que esta palabra que hemos escuchado de preocupación es ofrecida por un hombre pretencioso. Nehemías acude a la casa de Semaías, hijo de Delaía. El nombre Semaías significa oído por Jehová. Así que este hombre no era una persona desconocida, era un judío. También era reconocido como profeta entre el pueblo. La Biblia nos dice que estaba encerrado. Esto era una soledad hipócrita, hermanos, porque él se hacía llamar profeta y aparentemente vivía consagrado para Dios. Él tenía acceso al templo, lo cual indicaba una posición espiritual respetada entre todos los judíos e incluso entre el mismo Nehemías. Todo en él sugería confiabilidad. Nehemías jamás iba a desconfiar de él. Y ahí está la lección para nosotros. Una lección importante que debemos aprender según nos indica este pasaje. ¿Cuál es esa lección? Que no todo el que habla en nombre de Dios en realidad es enviado por Dios. No todo el que usa una Biblia, hermanos, es un mensajero del Señor. No toda persona que presume conocer la voluntad de Dios significa que así sea. No es verdad. Semaías debía ser aliado. Al menos eso era lo que representaba. Pero en realidad Semaías se había convertido en un instrumento del enemigo. Había vendido su vocación, había cambiado su llamado por dinero, se había puesto al servicio de los adversarios de la obra de Dios. Imagínense qué tremendo es esto. Esto no solo es un evento accidental en la historia bíblica, pues a lo largo de los siglos, hombres con influencia espiritual han traicionado su responsabilidad, usando precisamente su posición para beneficio personal, para poder o para su propia conveniencia. El mundo religioso está lleno de pretenciosos, es decir, de personas que exteriormente parecen piadosas, que se presentan como santos, pero interiormente están dominados por la ambición, por el temor y por la corrupción. Son extremadamente peligrosos. De hecho, me atrevo a decir que los hombres más peligrosos son los hombres buenos. Y uno diría, pero ¿cómo es posible? Si el hombre bueno es el más confiable. No, hermano, es el más peligroso. Jesús dijo, guardaos de los hombres, y yo añadiría, guardaos de los hombres buenos. Cuídense de los hombres buenos, porque muchas veces es una bondad aparente. ¿Qué dice la Biblia? Que el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. ¿Ven ustedes? ¿Por qué se disfraza de ángel de luz? ¿Por qué toma esa apariencia? Precisamente para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. ¿Ven? Guardaos de los hombres buenos. Y Semaías, se supone que su posición es la de un hombre bueno, confiable, que va a actuar con justicia, que va a hablar la voluntad de Dios, pero en realidad se había vendido. ¿Para qué? Para hacer daño a Nehemías. Y entonces ahí lo vemos ofreciendo un consejo, dando un consejo engañoso. Semaías se presenta como alguien encerrado en su casa, supuestamente por miedo, consagrado a Dios. El escenario es cuidadosamente elegido al mostrarse vulnerable. Él quiere generar simpatía con Nehemías. Al expresar temor, intenta sembrar temor, porque lo que hablamos es como una semilla. Lo que decimos va a tener un impacto en la realidad. Lo que afirmamos va a tener una reacción en nuestros oyentes. Y cuando Semaías habla de temor, él quiere sembrar temor. Su mensaje es claro. Si yo estoy en peligro, tú también estás en peligro. Esa es la idea. Él está predicando con el ejemplo. El enemigo, mis hermanos, según esta táctica de Semaías, nunca presenta el pecado sin un contexto emocional adecuado. Rara vez tienta de manera burda. Muy raras veces la tentación es burda, descarada. Prefiere crear un ambiente que parezca razonable. Es más, la tentación a veces se presenta precisamente como algo prudente, como algo necesario, como algo correcto, como algo bueno que necesitamos hacer. Semaías dice a Nehemías: huye. Le dice que se proteja. Es más, yo puedo decir, hermanos, que cuando le dice ahí en el versículo 10, reunámonos en la casa de Dios, vea la confianza que quiere generar en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo. No lo está representando como alguien que está escapando, ¿verdad?, de la muerte, sino como alguien que se protege. Hermanos, ¿es bueno protegerse? ¿Quién diría que no? ¿Quién dirá que es algo razonable protegerse? Es más, Semaías no le dice abiertamente a Nehemías que desobedezca a Dios. Más bien apela a su sabiduría, apela a su inteligencia. Y de esa manera enmascara, oculta el pecado. Es engañoso eso. Y así opera la tentación. Casi siempre la tentación va acompañada de la lógica. La tentación va acompañada precisamente de cosas correctas, de cuidado personal, de sentido común, de algo bueno, cuando no lo es. Por eso muchas personas que andan apartados de la voluntad de Dios o que van a hacer algo contrario a Dios, pues siempre explican y dicen: es que no me queda de otra, es que tengo que hacer lo correcto, es que es algo prudente, es algo necesario. Es que si no lo hago, pues voy a morir. Es que si no esto, voy a morir de hambre. ¿Quién me va a mantener? ¿Quién va a...? Es decir, empezamos a disfrazar la desobediencia como el único camino posible para nuestra supervivencia. Y es lo que está haciendo Semaías. Ven, dice, vamos al templo, enciérrate ahí, porque vienen a matarte. Esta noche vienen a matarte. Esa es una propuesta engañosa. A primera vista, hermanos, la propuesta es excelente, ¿no? Si vienen a matarme esta noche, pues lo prudente es encerrarme, esconderme. ¿Dónde podría estar Nehemías más seguro que en el templo de Dios? ¿Qué lugar? lugar podría parecer más santo, más adecuado, más lógico, más legítimo. Pero precisamente ahí está el engaño. Precisamente ahí está el truco. El texto no se refiere a cualquier área del templo, sino al lugar santo del templo, reservado exclusivamente para los sacerdotes. ¿Y sabe qué? Nehemías no es sacerdote. Entrar ahí no va a ser un acto de fe, no va a ser un acto de confianza, sino un acto de desobediencia abierta a la ley de Dios. El enemigo no estaba buscando proteger la vida de Nehemías, estaba buscando hacerlo pecar, hermanos. Él quería contaminar su testimonio y destruir su autoridad moral ante el pueblo. Era un golpe bien calculado, bien disfrazado, que iba a hacer un gran daño en Nehemías. Y la tentación siempre sigue ese mismo curso, ofreciendo refugio a costa de la obediencia, ofreciendo protección a costa de la voluntad de Dios, proponiendo soluciones que parecen espirituales, pero que contradicen las Escrituras. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando llevamos a cabo soluciones, acciones, procedimientos que sean contrarios a la voluntad de Dios, eso no resuelve absolutamente nada, sino que nos lleva directamente a las profundidades del infierno, hermanos. Podrá ser una solución temporal si usted quiere. Dice, es que yo necesito hacer esto, que no tengo otra opción porque si no me muero. Bueno, usted podrá sentirse bien, seguro, protegido, próspero, pero va directamente al infierno por haber tomado un camino distinto al que Dios marca en su palabra. La solución necesaria o la aparente única solución no convierte la desobediencia en un acto aprobado por Dios. Aprenda eso. Las soluciones que parecen correctas, que parecen necesarias, que parecen las únicas, si van en contra de la palabra de Dios, eso no aprueban su desobediencia. No cambian la perspectiva de Dios, hermanos. No es de que Dios diga, bueno, no te quedo de otra, déjame modificar tu palabra. Déjame modificar la voluntad mía expresada en las Escrituras. Es que yo entiendo que no tuviste otra opción. Yo te entiendo. Yo te entiendo que pues estuviste obligado, no tuviste otra opción, no tuviste otro camino. Vamos a ignorar esta parte de la Biblia para que tú puedas realizar ese acto que es contrario a mi voluntad. ¿Ustedes creen que Dios hace eso? Yo recuerdo cuando Abraham tenía que circuncidar a su hijo y no lo circuncidó, hermano. Y Dios por poco y lo mata. Por poco y lo mata, hermano. Nomás por no haber circuncidado al muchacho. Por no haberle cortado un pedacito de carne. Y por poco y lo mate cuando se da cuenta, ¿verdad? Agarra al muchacho, lo descubre, agarra un pedernal y ¡rágata! Alguien diría, oye, espérate, pues no seas tan bruto. No, hermano, es que si no hace eso, hasta ahí llegó. Usted piensa en los tres jóvenes allá frente al horno de fuego. ¿Quién diría? Bueno, pues híncate, va. Si no hay de otra, no hay escapatoria. Ahí está el fuego aumentado 4 veces, su temperatura. ¿Qué te cuesta hincarte un ratito? Es la única salida, hermanos. O la muerte, o te hincas. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría si le dicen no hagas oración porque te vamos a echar al foso de los leones? Bueno, pues no oras un día y ya. No pasa nada. Además, es la única salida no orar por un día. ¿Qué pasa nada? ¿Usted qué haría? Nehemías, le dicen, entra al templo, refúgiate rápido porque hoy te van a matar. ¿Usted qué haría? Saldría corriendo, luego le abre las puertas. Ábrete porque ahí te van a matar, no hay de otra. No puedo hacer otra cosa. Y así cada día enfrentamos decisiones que tomamos donde nosotros decimos, necesito hacer esto. Sé que está mal. Sé que es contrario a la voluntad de Dios. Sé que Dios dice que no debo hacer esto. Sé que Dios dice que debo hacer esto otro. Yo sé que es incorrecto, pero no tengo opción. O hago esto o no, o me muero. Bueno, déjeme decirle que esa aparente necesidad que usted tiene no va a cambiar la voluntad de Dios. No va a convertir en bueno lo que es un acto de desobediencia, hermanos. No lo va a hacer. La solución necesaria no convierte la desobediencia en un acto aprobado por Dios. Sigue siendo pecado, por muy correcto, necesario o lógico que así parezca. Grábese eso bien, porque es exactamente lo que nos dice aquí la Escritura. ¿Qué hizo Nehemías entonces? Hizo lo que algunos hermanos han hecho, tomar el camino lógico, el camino necesario, el camino correcto, el más razonable. Bueno, dice el versículo 11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Lo que nos dice este pasaje, hermanos, es que ante la traición desde dentro, debemos responder de manera espiritual. Nuestra posición ante eso debe ser espiritual. ¿Qué implica una respuesta espiritual? ¿Qué implica una posición espiritual? Bueno, según la palabra de Dios, una respuesta espiritual implica un carácter formado por la obediencia a la voluntad de Dios. Eso es una respuesta espiritual. Un carácter formado por la obediencia a la voluntad de Dios. Ese es el carácter de Nehemías precisamente. Nehemías no es testarudo, hermanos. No es un hombre testarudo y terco, no. No es un hombre imprudente tampoco. Simplemente que su carácter está formado a la voluntad de Dios. Ese es su carácter. ¿Qué dice primero? En el versículo 11, en la primera parte, él dice, ¿un hombre como yo ha de huir? Esa es la primera pregunta que él hace. Esto no es arrogancia, hermanos. Más bien es un acto de responsabilidad. Porque él sabe que si él va y se esconde, si él se aparta del muro, él sabe que la obra se detendrá. Él sabe que si él expresa temor, entonces el pueblo tendrá temor. Él sabe la responsabilidad tan grande que hay sobre sus hombros y por eso dice, un hombre como yo, en otras palabras, un hombre con esta responsabilidad ha de salir corriendo. Nehemías entendía su papel importante. Nehemías entendía su función. Si él salía corriendo, huyendo, el mensaje al pueblo sería devastador, hermanos. Sería un golpe terrible, porque ¿cómo pedir a otros que permanezcan firmes cuando el líder sale corriendo? ¿Cómo? ¿Cómo mientras va corriendo ahí para esconderse dice, no temáis, no tengan miedo, aguanten, y sale corriendo a esconderse? Nehemías sabía que el liderazgo no se ejerce desde la comodidad ni desde el miedo, hermanos. Él entiende eso. El pueblo no podía esconderse tras puertas cerradas y él tampoco lo iba a hacer. Un hombre como yo ha de huir. El valor cristiano no consiste en la ausencia de miedo, en la ausencia de temor, sino en la decisión de obedecer a Dios a pesar del miedo. Y hay que formar ese carácter. No es algo con lo que uno nace. Hay que formarlo. La siguiente pregunta, ahí en el versículo 11, dice: ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Y este es el punto decisivo, hermanos. Nehemías tenía temor de Dios. Nehemías no temía más a los hombres que a Dios. Y esa es la idea aquí. ¿Quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Nehemías está diciendo: yo tengo más temor de Dios que de los hombres. Yo no voy a violar la ley de Dios para salvarme. Él sabía que entrar al templo sería un pecado grave, hermanos. Él no era un sacerdote. Él sabía que ese acto es castigado con la pena capital, según la ley. Este hombre entendía algo que nuestra generación ha olvidado con frecuencia y que muchos hermanos olvidan todos los días. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que Nehemías tenía presente? Bueno, Nehemías tenía presente que la obediencia a Dios no se suspende en tiempos de crisis. La obediencia a Dios no se suspende en tiempos de crisis, hermanos. Porque no todo lo que parece urgente es lícito. No por ser urgente significa que sea lícito. No por ser necesario significa que sea lícito. No por ser eficaz significa que sea lícito. No todo lo que promete seguridad es lícito, hermanos. Nehemías prefirió arriesgar su vida antes que deshonrar a Dios. No voy a entrar al templo, no. Entrar al templo es violar la ley de Dios. Es un pecado mortal. Pero es que es necesario, escóndete. No, no, yo no voy a hacer eso. No voy a huir, ni tampoco me voy a meter ahí. No debo entrar ahí, no debo estar ahí. Pero es que es lo más prudente. No importa. Jesús dijo en Mateo capítulo 10 en el versículo 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ven? Eso lo tenía muy presente Nehemías. No lo oyó Nehemías. No fue testigo cuando Jesús pronunció esas palabras, pero ese era el carácter que Nehemías tenía. Yo no voy a violar la voluntad de Dios en tiempos de crisis. No, no podemos hacer eso, hermanos. No podemos pretender que la crisis, la situación complicada, convierta en algo bueno la desobediencia. No se puede. Usted no puede decir: es que tuve que robar. Ni modo, tuve que robar, tuve que asaltar, tuve que violar la ley para poder vivir. Bueno, ese pecado no se convierte en algo bueno, por muy necesitado que usted esté. Porque mucha gente que viola la ley, no solo la de los hombres, sino la ley de Dios, pues argumenta eso, ¿verdad? Pues es que tengo que vivir. Tengo que comer. Hay hermanos ahora no congregados. ¿Por qué? Porque están trabajando. No hacen arreglos. No hacen cambios. ¿Por qué? Pues porque tienen que vivir. Tienen que ser responsables en su casa. Entonces ellos dicen: bueno, si yo no me congrego, a pesar de que la Biblia me prohíbe que no deje de congregarme, pero si yo no me congrego porque estoy trabajando, pues Dios debe entender. No, hermanos. la necesidad, la crisis, no suspenden momentáneamente la obediencia a Dios. Dios sigue esperando que obedezcan a pesar de las circunstancias. En los versículos 12 al 14 vemos una acción que hace Nehemías muy interesante. Dice la Biblia, Nehemías capítulo 6, versículos 12 al 14. Entonces dije, versículos 12 al 14. Y entendí que Dios no lo había enviado. Fíjese bien, hermanos, el razonamiento que está haciendo Nehemías. Entendí, dice, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para temer así, para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. En primer lugar, Nehemías confronta todo el asunto con la realidad, hermanos. Nehemías no solo resiste, ¿verdad? No solo ha argumentado que él no va a huir, que él no va a entrar al templo. Por muy necesario que eso parezca, él discierne, él entiende algo, él concluye algo. Cuando oye la invitación de Semaías, él saca una conclusión de esa escena, de ese evento, de ese acontecimiento. Él entiende, él percibe la realidad. No permite que sus emociones lo dirijan. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando nos dejamos embriagar por las emociones, sobre todo en momentos de crisis o de dificultades, las decisiones que tomemos normalmente van a ser contrarias a la voluntad de Dios. Y Nehemías no permite que las emociones controlen sus decisiones ni su mente, sino que él pone los pies sobre la tierra y ve la realidad inevitable, hermanos. La única posible. Cuando uno pone los pies en la tierra, hermanos, y no se deja llevar por las emociones, por el sentimentalismo, ¿sabe qué pasa? Uno produce percepción espiritual. Hay una percepción espiritual en las personas que en momentos de crisis o de necesidad no se dejan guiar por las emociones, sino por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que entiende Nehemías? Nehemías entiende que Semaías, ¿qué cosa? No es enviado por Dios. ¿Cómo supo eso? Pues si está frente a un profeta. Estás frente a un hombre del templo. Estás frente a un hombre de Dios, pero Nehemías dice, y entendí. Entendí que Dios no lo había enviado. ¿Cómo lo supo? Porque Nehemías no era divino. Nadie le vino con el chisme. No. No es tampoco un hombre mal pensado. No es que Nehemías sea malicioso. No, él sabe que ese hombre no es de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque su consejo contradice la voluntad de Dios. No hay otra lógica posible, hermanos. Aquí viene este que dice que es profeta. Aquí viene este que es un hombre del templo. Aquí viene a darme un consejo sabio, según él. Y me dice que huya y que quebrante la ley de Dios. ¿Qué dice eso? ¿Qué me dice eso? ¿Cuál es la realidad del caso? La realidad es que este es un hombre perverso. Porque me está diciendo que viole la voluntad de Dios. Me está aconsejando algo contrario a lo que dice Dios en su palabra. Algo distinto a la voluntad de Dios. Y esa es la prueba definitiva. Esa es la prueba de ácido, hermanos. Cuando alguien se acerque a usted con un consejo, sea hermano o no, si ese consejo contradice la palabra de Dios, entonces no es un buen consejo. No importa que sea su padre o su madre, no importa que sea su hijo, no importa que sea su cuñado o su hermano en la carne, no importa que sea un especialista, un psicólogo, un doctor o quien sea, no importa si el consejo que da es contrario a la voluntad de Dios, entonces es un mal consejo. Usted debe cerrar sus oídos. Usted debe poner los pies sobre la tierra, pensar con la realidad bíblica y decir, esto no viene de Dios. Ah, pero si usted se deja volar por las emociones, por el sentimentalismo, por una mentalidad mundana, lo van a enredar. Lo van a enredar. Vendrá el consejero de su confianza, porque Semaías era de confianza. Y vendrá el consejero de su confianza y le dirá, pues haz esto, hombre. ¿Por qué no haces esto otro? Mira, mejor haz esto, vete por aquí, vete por allá. Y todas esas cosas son contrarias a la voluntad de Dios. Pero usted se embriaga. Usted dice, tiene razón. Es el único camino. Sí, es cierto, ¿verdad? Pobre de mí. Si no hago eso que dices, ¿qué va a ser de mí? Seré un miserable toda la vida. Ni modo, no nos queda otra más que robar. ¿Qué quieres? ¿Que tus hijos se mueran de hambre? No, pues no, pobres de mis hijos, pues a robar se ha dicho, no tenemos otra. Y dice, bueno, vamos pues a robar, vamos pues a la prostitución, bueno, vamos al aborto. No hay de otra. ¿Qué remedio? ¿Vas a traer un hijo a sufrir a este mundo? ¿Vas a dar a luz a un hijo para que sea un miserable como tú? ¿Para que sufra y no tenga que ponerse, no tenga zapatos, no tenga escuela, no tenga comida? Y usted empieza a llorar, sí, es cierto, mejor lo mato. No, usted tiene que poner los pies en la tierra. Tiene que poner los pies en la tierra y decir, este consejo no es de Dios. Porque no lo es. No importa quién dé el consejo. No importa qué tan lógico parezca. No importa que parezca un consejo bondadoso y bueno. No importa sea cual sea el consejo. Si contradice la voluntad de Dios, entonces no es de Dios. Esa es toda la cuestión. O es de Dios o no lo es. Eso es lo que debe determinar si lo escucho o no lo escucho. ¿Es de Dios o no lo es? Porque todo consejo o es de Dios o no lo es, hermanos. No hay término medio. No hay manera de decir, bueno, se acerca un poco a la palabra de Dios. No, hermanos, o es o no es. O es blanco o es negro. No hay grises con Dios. No hay grises con Dios. O es o no es. Usted debe poner los pies en la tierra y razonar. Si contradice lo que Dios dice, entonces no es de Dios. Cualquier mensaje que invite a desobedecer a Dios, aunque venga envuelto en un paquete religioso, en un paquete de bondad, no proviene de Dios. Es una manzana envenenada. No existe zona neutral en la obra de Dios. Quien actúa contra la palabra, aunque diga servir a Dios, está sirviendo a otro. Se está sirviendo a sí mismo, o está sirviendo al diablo, o está sirviendo al mundo, pero no puede decir que sirve a Dios mientras actúa en contra de las normas de Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo demás es puro cuento. Lo demás es puro rollo, lo demás es sentimentalismo, lo demás es carnalidad. La realidad es que si es contrario a Dios, entonces no es de Dios, punto. Esa es la realidad. Y Nehemías pone los pies sobre la tierra. Entendí que este no es enviado por Dios. Y entonces, una vez que Nehemías adquiere ese discernimiento espiritual, Una vez que logra ese entendimiento racional, correcto, adecuado, espiritual, perfecto, entonces descubre la agenda. Porque, ¿cómo explican ustedes que un hombre de Dios, que un profeta, me esté aconsejando algo contrario a lo que Dios dice? ¿Cómo explican eso? ¿Será que un día se levantó el profeta y dijo, voy a engañar a Nehemías, nomás porque sí? No, aquí hay gato encerrado. Cuando una persona tiene discernimiento espiritual, hasta llega a parecer que es un adivino. Pero no lo es, hermano. Simplemente que cuando ajustamos nuestra mente a la voluntad de Dios, tenemos un poder mental que los que están bajo el dominio del pecado no lo tienen. Y entonces Nehemías descubre la agenda. El plan es claro, es evidente, hermanos. Quieren provocar miedo. Quieren inducirme al pecado y luego usar ese pecado como arma para desacreditarme. Esa es la agenda. Quieren destruir mi testimonio. Todo enemigo de la fe sabe que un líder sin testimonio puede hacer mucho daño y hasta pierde totalmente su influencia. Y sabe que una iglesia con varones o con hermanos desacreditados queda vulnerable. Nuestro testimonio es un tesoro frágil y precioso, hermanos. Y a veces hemos cometido el error de dañarlo, de afectarlo. Y eso nos hace vulnerables, nos hace débiles. El testimonio no se destruye de golpe, sino con decisiones pequeñas, con decisiones que parecen razonables, con decisiones aparentemente justificadas o necesarias, pero debemos poner los pies en la tierra y ser realistas, porque si van contra la voluntad de Dios, entonces son consejos, decisiones o acciones que debemos evitar a toda costa. ¿Qué dice Nehemías? Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. ¿Por qué? Porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Salió el peine, hermanos. Porque fue sobornado para hacerme temer así. Y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. ¿Ven? La agenda es destruir su testimonio, su nombre. Y detrás estuvo una obra perversa de Tobías y Sanbalat. Sin duda alguna el árabe estaba muy feliz por eso. Pero Nehemías, cuando puso los pies en la tierra, descubrió todo el truco. Y hasta descubrió cómo estuvo el asunto. Porque solamente un profeta vendido haría una cosa así. ¿Y quién tiene el interés de destruirme? Sanbalat. ¿Quién tiene el interés de que yo caiga? Tobías. ¿Y cómo es que ahora Semaías, este profeta, se alinea esos intereses? Aquí hubo dinero. ¿Ven? No es necesario ser magos para deducir esta realidad. Y entonces, ante la traición de dentro, la oración vuelve a tomar un papel protagónico. La oración está implicada. Dice el versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Como en todo el libro de Nehemías, él responde con una oración. Vamos a ver a Nehemías haciendo eso constantemente. Nehemías no reacciona con venganza, hermanos. No reacciona violentamente. No se defiende incluso públicamente. Vean, no se para y dice, ¡hey, miren lo que está pasando aquí! No. Entrega el asunto en las manos de Dios. Ora por liberación, pero también por exposición. Pide que Dios trate con Tobías. Pide que Dios trate con Sanbalat, con Noadías profetiza y con los demás profetas. Pide que Dios obre en ellos porque quieren hacerle daño. Y cuando le hacen daño a Nehemías, le hacen daño a la obra de Dios. La verdad no necesita defensa humana permanente. A su tiempo Dios saca a la luz las cosas. Por tanto, a nosotros nos toca ser fieles, a pesar de las circunstancias. Este pasaje, hermanos, es profundamente solemne. Semaías pudo haber sido una bendición para Nehemías, para todo el pueblo de Israel. Tenía dones, tenía una buena posición, tenía acceso al templo, tenía influencia, pero eligió traicionar la obra de Dios desde dentro. Desde el mismo templo, desde el lugar más sagrado. Eso nos deja una advertencia clara a nosotros. No basta con tener dones, porque deben ser usados correctamente. No basta con ocupar un lugar, hay que honrar ese lugar. No basta con hablar de Dios, hay que obedecer a Dios. El enemigo no siempre ataca con una persecución abierta, hermano. No siempre se presenta diciendo, hey, soy tu enemigo y quiero destruirte. No va a hacer eso. No va a hacer eso. A veces ataca con consejos prudentes. A veces el enemigo intentará destruir nuestra fe con una voz religiosa, con supuestas soluciones piadosas. Intentará entrar a nuestras emociones para que nos embriaguemos y entonces no veamos nuestra desobediencia. Intentará engañarnos con palabras que parecen positivas, buenas, necesarias. Eso es lo que aprendemos aquí. Por eso necesitamos ¿qué? Discernimiento. Necesitamos discernimiento, valentía, pero sobre todo temor de Dios. Porque cuando tenemos temor de Dios, eso va a hacer que nuestro carácter se forme de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando nuestro carácter se forma a la voluntad de Dios, entonces nos va a dar discernimiento. Vamos a tener los pies en la tierra. Si una recomendación contradice la Escritura, no importa quién la haga, debe ser rechazada inmediatamente, hermanos. Así. Por muy inocente que parezca, debe ser rechazada, porque si le damos oído, si empezamos ahí, ah, pues sí es cierto, pues que, y ya, hermanos, el asunto está perdido. Oremos a Dios entonces que el Señor nos guarde de la traición externa y sobre todo de la interna, de la que viene directamente de nuestros corazones, de lo más sagrado, de lo más bueno que tengamos, y sobre todo que nos encuentre fieles, firmes y limpios hasta el fin de nuestros días o hasta el fin de la obra. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?